Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben ustedes la señal de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Ahí donde se encuentren, reciben nuestros cordiales saludos. Soy Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa. Estamos listos para presentarles la programación correspondiente al 14 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 4 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos el noticiero. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán denuncia una vez más las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo iraní, exige su levantamiento, indica que Washington, como miembro de la ONU, debe cumplir con sus resoluciones. Israel al borde de sus cuartas elecciones en menos de dos años, tras ruptura del gabinete de coalición. La disolución del parlamento pasa a la votación preliminar. Y en Ecuador, Andrés Arauz, el aspirante por el correísmo a la presidencia, pide vigilancia ciudadana e internacional tras los retrasos en la aprobación de su candidatura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hispan TV Nexo Latino. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los llevo de inmediato a revisar los principales titulares de esta jornada y comenzamos con lo siguiente. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, dice que las sanciones económicas de Estados Unidos contra el pueblo persa son un crimen contra la humanidad. Precisa que tales injustos embargos deben ser levantados. En una intervención durante el Foro de Diálogos Mediterráneos, Zarif precisó que Washington se ha retirado del Plan Integral de Acción Conjunta, pero no se ha retirado de Naciones Unidas y debe cumplir con sus obligaciones bajo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Resolución 2231 del organismo. Además, destacó que el programa iraní de misiles no es negociable. Bien, un alto funcionario de la administración estadounidense anunció que la cadena CNN, que Israel estaba detrás del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El funcionario, que habló bajo anonimato, declinó responder si el presidente Donald Trump estuvo al tanto de la decisión israelí. No obstante, destacó que anteriormente los israelíes han compartido información con Estados Unidos sobre sus objetivos y operaciones antes de llevarlos a cabo. Además, destacó que Fakhrizadeh era un objetivo para los israelíes desde hace mucho tiempo. Como si fuera poco, la crisis sanitaria, el régimen de Israel ahora está sumido en una crisis política. El Parlamento israelí dio el primer paso hacia la disolución y la convocatoria de elecciones en marzo de 2021, las cuartas en menos de dos años.
Medio año después de su formación, el Gabinete de Unidad del Régimen de Israel se encuentra al borde de acabar. Esto quedó en evidencia en la moción de disolución del Parlamento de este miércoles, que contó con el apoyo del Partido Azul y Blanco de Benny Gantz.
Estos son los resultados de la votación sobre la lectura preliminar del proyecto de ley para disolver la 23ª Knesset 2020. 61 a favor y 54 en contra. La ley fue aprobada durante una lectura preliminar.
Para ser efectiva, la ley requiere ser aprobada en tres lecturas. Benny Gantz, el ministro de Asuntos Militares y el principal socio de gobierno de Netanyahu, asegura que está decidido a seguir con la disolución del Parlamento, a menos que Netanyahu desbloquee la aprobación de un presupuesto bianual.
No tenía ilusiones con respecto a Netanyahu. Conocía su historial como violador en serie de promesas, pero pensé que los ciudadanos de Israel son más importantes que cualquier líder y que Netanyahu estará a la altura de las circunstancias. Esto no sucedió. Netanyahu prometió unidad, se comprometió a que no habrá trucos, prometió una gestión responsable de la crisis de coronavirus, no cumplió con su palabra y el público está pagando el precio.
Por su parte, Netanyahu quiere que su socio ceda y que evita unas elecciones anticipadas en un tiempo que no le es favorable.
Benny Gantz debe tirar el freno, debe detener el giro cuesta abajo hacia las elecciones para detener los ataques desquiciados contra nosotros. Debe cambiar su conducta, aún no es demasiado tarde.
Con protestas semanales en su contra y una economía en serios apuros, unos comicios podrían acabar con la vida política de un premier que deberá afrontar el próximo mes el inicio formal de su juicio por corrupción.
Bien, el embajador de Siria ante la ONU demandó el fin de la ocupación de los Altos del Golán por parte de Israel. Bachar al-Jafari, en declaraciones ante la Asamblea General de la ONU, instó a la comunidad internacional a aplicar las resoluciones que exigen el fin de la ocupación israelí. Aseguró que Damasco no escatimará esfuerzos para recuperar el control de los territorios ocupados. Israel ocupó parte de la meseta del Golán en el sur de Siria tras la Guerra de los Seis Días en 1967 e incorporó este territorio a su sistema jurídico en 1981. Pero la comunidad internacional rechaza esta anexión. Bien, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volvería a presentarse a la presidencia en 2024 tras no poder ganar las elecciones de noviembre contra su rival demócrata, Joe Biden. El comentario de Trump fue grabado por uno de los asistentes a una fiesta navideña en la Casa Blanca. El presidente saliente no reconoció la victoria de su rival demócrata y volvió a denunciar el fraude electoral. Según fuentes cercanas a Trump, el mandatario republicano piensa en organizar un acto el mismo día de la investidura de Biden, el 20 de enero de 2021, para promover una posible nueva campaña presidencial para el año 2024. El total acumulado de casos de la COVID-19 en el continente americano subió en un 30% en un mes. Lo anunció así la Organización Panamericana de la Salud.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó de una subida drástica en los casos de la COVID-19 en las Américas, destacando que solo en el mes de noviembre ha habido 6 millones de casos.
Solo en el mes de noviembre tuvimos más de 6 millones de nuevos casos reportados en las Américas. Eso es casi un 30% de aumento con respecto a las cifras de fines de octubre.
En Estados Unidos, donde los casos se han disparado a más de 150.000 por día durante el último mes, más de 96.000 personas se encuentran actualmente hospitalizadas por el virus, el número más alto desde el inicio de la pandemia. Desde el Centro de Control de Enfermedades se confirman que hasta febrero pronostican que el país podrá sufrir otras 150.000 a 200.000 muertes.
Desafortunadamente, aunque tengamos el control de COVID, que creo que lo haremos para el tercer trimestre de 2021, la pandemia en el mundo no se controlará durante varios años. Por lo tanto, siempre tendremos un riesgo global de reintroducción a través de personas susceptibles si no han sido vacunadas.
En Canadá hay brotes cada vez más importantes en hogares de ancianos y hospitales, y los casos se están extendiendo entre las comunidades indígenas y las áreas más remotas remotas del país. Además, en Centroamérica, el reciente aumento de casos ha sido en Panamá, en la comarca indígena Gunayala, y en Sudamérica, Brasil ha visto un alza de contagios en varios estados en las últimas dos semanas, a diferencia de Argentina, donde continúa la tendencia decreciente que se inició a principios de noviembre.
Estoy muy preocupado de que la epidemia de COVID-19 empeore junto con la reapertura de negocios. La gente tendrá más contacto con el mundo exterior y eso es muy peligroso.
Las autoridades de la OPS recalcaron una y otra vez durante la rueda de prensa que aunque las noticias sobre una vacuna contra la COVID-19 son alentadoras, no estará disponible inmediatamente para la población en general, e instaron a seguir cumpliendo con las medidas recomendadas para evitar contagios, usar tapabocas, practicar distancia social y evitar reuniones con personas con las que no se convive.
Andrés Arauz, aspirante por el correísmo a la presidencia de Ecuador, pidió este miércoles vigilancia ciudadana e internacional tras ver bloqueada una y otra vez su candidatura en impugnaciones que consideró imprudentes.
Hemos presentado, junto con Carlos, una demanda, una solicitud de medidas provisionales ante el Sistema de Naciones Unidas en su capítulo vinculado a los derechos humanos para que se garantice la participación del pueblo ecuatoriano a través del binomio de la esperanza en la papeleta electoral.
Arauz advirtió de que lo que vive Ecuador es un golpe a la democracia. A su juicio, en los últimos años ha existido persecuciones políticas y amenazas contra cualquier candidato correísta. Su fórmula presidencial, en la que va acompañado con el periodista Carlos Rabascal como aspirante a la vicepresidencia, es la única de las 16 presentadas que aún no cuenta con la calificación del Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios de 2021. Arauz acusó al órgano electoral de servir a los intereses políticos del gobierno de Lenín Moreno. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el uso de la violencia y el terrorismo por parte de Estados Unidos contra su país.
El presidente de Cuba criticó los actos terroristas y desestabilizadores financiados por Estados Unidos contra la nación caribeña. Sí, Miguel Díaz-Canel reaccionó a un informe de la Televisión Nacional de Cuba en el que se desclasificó información sobre acciones terroristas organizadas desde Estados Unidos contra la isla.
Cuba desenmascara nuevos actos terroristas. La violencia y el terrorismo forman parte del plan con el que pretenden desestabilizar nuestra sociedad. Se pone de manifiesto la catadura moral de los mercenarios y sus financistas.
El reciente reporte televisivo presentó evidencias de la incitación a actos de sabotaje y subversión en la isla desde Estados Unidos a cambio de dinero y promesas de emigrar. El material mostró las declaraciones de varios ciudadanos cubanos con instrucciones y recursos monetarios de personas y organizaciones radicadas en Florida, Estados Unidos, para provocar incendios en instalaciones comerciales y de servicios de La Habana.
Yo estuve contactando con un hombre llamado Kiki Naranjo, que me dio explicaciones de cómo tenía que hacer las cosas para salir del país sin tener que pagar dinero. Él me estuvo explicando que había varias formas, pagándolo y tirando botellas encendidas o poniendo carteles.
Me dice por WhatsApp de que de su gente, por ejemplo, si alguien quería pertenecer, pues tenía que mandarle 3 pruebas de escritos, no más hambre, no más miseria, que si las hice con la flecha.
El diario estatal Granma condenó también las conspiraciones de Estados Unidos. Señaló que con la aprobación en 1960 del llamado Programa de Acción Encubierta contra Cuba, quedaba clara la postura que mantendría Washington hacia La Habana y que desde entonces no ha sido más que la cínica tolerancia y el apoyo a quienes estén dispuestos a llevar a vías de hecho acciones para destruir la revolución cubana.
El presidente del Líbano, Michel Aoun, asegura que su país debe formar cuanto antes un gobierno para lidiar con los múltiples problemas que hay frente a crisis en el país.
Hoy nuestra prioridad es la formación de un gobierno aplicando un solo criterio para todas las fuerzas políticas. La responsabilidad del gobierno en estos tiempos es enorme. A la par de lanzar un proyecto de reconstrucción para Beirut, deberá poner en marcha un plan de recuperación financiera. Las tragedias que sufre el Líbano son dramáticas. Las dificultades económicas han golpeado los ingresos de la gente.
El mandatario dijo que está decidido a acabar con la corrupción en su país. Aún hablaba por una conferencia virtual de ayuda para el Líbano. Indicó que debido a las crisis acumuladas y crecientes, la asistencia de los países participantes en el encuentro es indispensable para todos los libaneses. Reveló que el Líbano está negociando con el Banco Mundial un préstamo de 246 millones de dólares y espera que las negociaciones finalicen favorablemente esta semana. Estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza. Así lo advirtió Antonio Guterres, el secretario general de la ONU.
En pocas palabras, el estado del planeta está quebrado. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es suicida.
El titular de la ONU además pidió que se repare el planeta frente al calentamiento global, mientras se reconstruye un nuevo mundo post-COVID-19. Además, advirtió de que la biodiversidad está colapsada. Lamentó que 1 millón de especies están en riesgo de extinción y cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Por último, afirmó de que la ONU va a construir una coalición global para luchar contra el cambio climático. La ONU advierte que 1 de cada 3 habitantes de América Latina no tiene acceso a alimentos suficientes debido al coronavirus. Afirmó que hay niños que viven en condiciones propias de países como Burkina Faso.
Hay niñas y niños que viven en condiciones semejantes a las del primer mundo y niñas y niños que viven en condiciones enormemente desfavorecidas. ¿Qué quiere decir 27%? De niñas y niños en condición de retraso en el crecimiento. 27% superior a Burkina Faso, 27% superior al Congo, 27% superior a Zimbabue, 27% superior a Haití. Hay niñas y niños de América Latina y el Caribe que viven en condiciones que se parecen más a las de estos otros países.
Naciones Unidas señala que la situación generada por el coronavirus es dramática y llevará a la región a una pandemia de hambre. Según explicaron, entre marzo y agosto, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria severa se pasó de 3.4 millones a 17 millones. La ONU agregó de que 104 millones de personas en la región no pueden pagar una dieta saludable por la desigualdad económica, una situación que se ha deteriorado con la pandemia. La frontera sur de México obtuvo una ampliación de beneficios fiscales que se aplicarán a partir del próximo año. Esto, de acuerdo a especialistas, traería un beneficio económico a la zona del país que ayudaría incluso a mitigar el problema migratorio. Nuestra corresponsal Lizeth Cuello nos tiene información al respecto desde Chiapas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
En lo personal, debo de agradecer al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera, en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Mira, como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica, que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes.
Decenas de buses y camiones quedan varados en la principal carretera del sur del Perú en el tercer día de las protestas de los trabajadores de agroexportación. Los trabajadores demandan aumento de salarios y también la derogación de la ley agraria que otorga beneficios tributarios a empresas exportadoras y que permite el recorte de derechos laborales. El Congreso peruano planea rebatir la derogación de la ley que fue prorrogada por el expresidente Martín Vizcarra hasta 2031. Los ministros de Agricultura y de Trabajo se reunieron con los dirigentes de los trabajadores para poner fin a la protesta que comenzó el lunes en una de las zonas agrícolas más importantes del país. El gobierno interino de Perú sufre la primera baja. El ministro del Interior, Rubén Vargas, renunció a su cargo este miércoles. La presentación de su dimisión ocurre 14 días después de haber tomado la cartera y luego de ser severamente cuestionado por la oposición parlamentaria y la prensa por el sorpresivo pase al retiro del jefe de la policía y otros 17 generales como parte de una reforma en la institución. El ministro dijo que hizo eso para mejorar la imagen de la policía y recuperar la confianza pública. El Congreso alistaba un pedido de interpelación seguido de una eventual censura en los próximos días. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Siga junto a la programación. Hasta pronto.
Esto es Pars Today. La programación que sigue incluye un espacio especial con motivo del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Luego viene un capítulo de Recorrido por Irán. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Especial por el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, prominente científico nuclear y de defensa iraní.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En la tarde del viernes 27 de noviembre, casi a las 2:30 p.m., se escuchó una terrible explosión en la localidad de Absard, alrededor de Teherán, la capital iraní, y luego hubo una ráfaga de balas. Un coche fue el blanco de los disparos, en el que viajaba el doctor Mohsen Fakhrizadeh, director de la Organización de Investigación e Innovación afiliada al Ministerio de Defensa y uno de los más destacados científicos nucleares de Irán. Fakhrizadeh, que recibió 4 balas en esta operación terrorista, fue llevado al hospital en un helicóptero, pero lamentablemente los esfuerzos del equipo médico no dieron resultado. Y este gran científico, más conocido para los enemigos del país que para los propios iraníes, cayó mártir. Mohsen Fakhrizadeh nació en 1957. Era viceministro de Defensa y una de las figuras más influyentes en la ciencia de misiles iraníes. Fakhrizadeh figuró entre las 5 personalidades iraníes en la lista de los 500 individuos más poderosos del mundo elaborada en 2013 por la revista estadounidense Foreign Policy. Fakhrizadeh jugó un papel muy importante, pero silencioso, en el crecimiento científico y las infraestructuras tecnológicas del país. Después de su martirio, quedó claro que uno de los proyectos más importantes realizados por él y su equipo fue el de la producción del primer kit iraní de diagnóstico del coronavirus, que la organización bajo su mando produjo a principios del año en curso iraní, que comenzó el pasado 20 de marzo. Asimismo, su nombre fue incluido en la lista de los sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán en marzo de 2007 como científico de alto rango del Ministerio de Defensa y exdirector del Centro de Investigación Física. Los estadounidenses lo consideraban como la caja secreta del programa nuclear iraní, que siempre ha jugado un papel secreto pero efectivo en determinar la posición de los iraníes en las negociaciones nucleares. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras no hubiera un diálogo directo con Fakhrizadeh, era imposible comentar sobre el nivel de ingreso de Irán en la ciencia nuclear. De igual modo, el periódico israelí The Jerusalem Post escribió en un informe hace unos años que la identidad de Fakhrizadeh había sido revelada por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el año 2003 y, en el segundo trimestre de 2018, fuentes del régimen sionista declararon que la agencia de espionaje israelí, el Mossad, había intentado asesinar a un científico nuclear iraní, pero su operación había fallado.
Finalmente, esta semana, los medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu había confirmado implícitamente la eventual participación de Tel Aviv en el asesinato de Fakhrizadeh. El 27 de noviembre, día del asesinato de Fakhrizadeh, Netanyahu dijo: «Hice cosas esta semana de las que no puedo hablar, pero la región ha entrado en una época tensa». Fakhrizadeh fue el único científico al que Netanyahu mencionó en un programa televisivo en 2018. El asesinato, que es una especie de homicidio a ciegas con fines políticos o ideológicos, es una palabra familiar para la República Islámica de Irán. Irán, con más de 17.000 víctimas de asesinatos, ha sido un documento vivo de lo que ocurre detrás de las brutales acciones de los que reclaman ser defensores de los derechos humanos desde los primeros años de la Revolución Islámica. Por eso, la República Islámica durante los años posteriores a la Revolución y en los últimos 40 años ha sido una de las mayores víctimas del terrorismo y precisamente la mayor víctima del terrorismo en el mundo. El asesinato de científicos nucleares persas ha sido uno de los nuevos aspectos y enfoques de las acciones terroristas del sistema hegemónico en Irán. En este sentido, el primer asesinato comenzó con el doctor Masoud Ali Muhammadi, destacado profesor de física, quien falleció al ser atacado por un hombre llamado Majid Jamali Fash, afiliado a la agencia de espionaje israelí el Mossad en enero de 2010, frente a su casa en el norte de Teherán. Más tarde, asesinaron al doctor Majid Shahriari en noviembre de 2010, seguido por Dariush Rezai Nejad, julio de 2011, y Mustafa Ahmadi Roshan, enero de 2012. Cabe mencionar que también otro científico nuclear, Freydun Abbasi Davani, felizmente escapó al asesinato en noviembre de 2010.
Sin lugar a dudas, uno de los objetivos del asesinato del gran científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh es contrarrestar el crecimiento de la ciencia y el conocimiento en Irán. Pero lo seguro es que los enemigos nunca alcanzarán sus siniestros objetivos, ya que el conocimiento no puede eliminarse, y estos científicos han transmitido sus conocimientos a sus estudiantes durante años de esfuerzo y lucha. El asesinato de Fakhrizadeh revela una realidad a todo el mundo, consciente en que la República Islámica está seriamente determinada en alcanzar las elevadas cumbres del progreso. Prueba de ello es que el martirio de los otros científicos nucleares no pudo detener el movimiento dinámico de la caravana de ciencia y conocimiento iraní, y también la sangre de este poderoso científico fertilizará el jardín de la ciencia y el conocimiento más que nunca. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, escribió en una parte de su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh que, a pesar de que el asesinato de este destacado físico ha supuesto un amargo y duro golpe al país, los ciegos y cobardes enemigos deben saber que el camino de los mártires como Fakhrizadeh nunca se detendrá. Un vistazo a los avances nucleares de Irán en los últimos años muestra que durante este periodo de tiempo la curva del crecimiento y desarrollo de la tecnología nuclear de Irán ha sido ascendente, tanto que la República Islámica ahora se encuentra entre los pocos países del Club Nuclear Mundial. Los científicos de esta tierra han demostrado que los iraníes pueden dar grandes pasos en los campos de la ciencia y la tecnología gracias a su gran inteligencia y al desarrollo local de la ciencia nuclear a favor de su pueblo, además de declararse dispuestos a transferir este conocimiento pacífico a países libres de todo el mundo. Los logros de Irán Islámico en distintos campos nucleares, tales como reactores de energía nuclear, producción de combustible nuclear, la radiación gamma o rayos gamma, enriquecimiento de uranio, plantas de energía nuclear y de investigación, construcción de centrifugadoras avanzadas, uso de la tecnología nuclear en la medicina como radioisótopos y radiofármacos y en la agricultura como control de plagas, se deben a los esfuerzos de la élite iraní, a la paciencia y perseverancia del pueblo persa y a las directrices del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, de manera que todo tipo de sanciones extranjeras que fueron cruelmente impuestas a la nación no pudieron frenar estos avances, de modo que el poderoso Irán continúa con sus esfuerzos con la cabeza alta. En su mensaje por el martirio de Fakhrizadeh, el líder de Irán, además de pedir el castigo definitivo a los perpetradores y a quienes dieron la orden, exigió la necesidad de proseguir los esfuerzos científicos y técnicos de este gran científico.
El régimen israelí y sus valedores, sobre todo Estados Unidos, creen que al privar a Irán de sus científicos y élites, pueden detener el desarrollo de la República Islámica. James Risen, conocido periodista estadounidense, comentó que la CIA y el Mossad han trabajado juntos para planificar una serie de operaciones de sabotaje contra el programa nuclear iraní. El tema de eliminar a los científicos de Irán ha sido colocado en la agenda de las autoridades norteamericanas por sugerencia de los expertos de inteligencia de este país. En este sentido, Riva Bala, destacada analista de la empresa de inteligencia privada estadounidense Startford, con estrechos vínculos con la Casa Blanca, dijo en un análisis sobre el asesinato de científicos nucleares iraníes que nuestra estrategia es quitar de en medio a importantes científicos de Irán. Estados Unidos y el régimen sionista y sus aliados siempre han tratado de inducir que el conocimiento nuclear de Irán supone una seria amenaza para la seguridad mundial. Pero la verdad es que consideran a la República Islámica como el principal obstáculo para hacer avanzar sus intereses y sus programas expansionistas en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, y tratan de quitar esta barrera de resistencia. Al respecto, el senador demócrata Chris Murphy tuiteó que si el objetivo inicial de este asesinato es hacer más difícil la restauración del acuerdo nuclear con Irán, esta acción no hará que Estados Unidos, Israel y el mundo sean más seguros. Ahora la alta posición de Irán islámico se debe a los incansables esfuerzos de científicos y élites que, pese a las presiones externas y las sanciones, han aportado muchas capacidades al país en distintos sectores de la medicina, la agricultura y la industria. La esposa del mártir Fakhrizadeh dijo en su primera entrevista que «Ofrezco mis condolencias a mi líder, el Ayatollah Khamenei, que es la persona más querida para mí y este mártir, por el martirio de mi amable e ingenioso esposo, quien amaba a su país. Ahora hay gente que seguirá su camino».
Estimados amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y los invitamos a seguir con nosotros.
Estaremos con ustedes la próxima semana.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente.
Hola a todos los oyentes interesados en la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Continuando nuestro viaje por Shiraz y visitando las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad, decidimos visitar una de sus atracciones turísticas más famosas, la antigua herencia del Imperio Aqueménida y uno de los monumentos históricos más importantes de Irán y del mundo, es decir, Persépolis. Le invitamos a visitar este sitio de Irán inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Persépolis es el nombre de una de las antiguas ciudades de Irán que también tiene otros nombres como Parsé, Persépolis, Persépolis, Hezarestón, Satsotun y Chehelmanar, y ha sido una capital gloriosa durante muchos años y en el Imperio Aqueménida. En el año 518, antes del nacimiento de Jesús, saludos sean para él, se inició la construcción de Persépolis como nueva capital de los Aqueménidas y su fundador fue Darío el Grande. Uno de los edificios de esta magnífica ciudad es el Palacio de Persépolis, que fue construido durante el reinado de Darío el Grande, Jerjes y Ardashir I, y se usó durante 200 años. Este edificio presenta el auge de los logros políticos y arquitectónicos del antiguo Irán. Las inscripciones metálicas de esta construcción y los escritos tallados que se pueden apreciar en sus muros y losas son una de las fuentes importantes para que los expertos conozcan este periodo histórico.
Las evidencias históricas demuestran que el general griego Alejandro Magno prendió fuego a Persépolis durante la invasión de Persia en el año 330 antes del nacimiento de Jesucristo, destruyendo esta colección única durante la cual se destruyeron muchos libros, cultura y arte de los aqueménidas. Los restos de esta ciudad todavía son visibles en el noreste de Shiraz y atraen a muchos visitantes. A solo 3 kilómetros de Persépolis, en Irán, la ciudad persa, construida bajo las órdenes de Darío I el Grande y destruida en el año 330 por Alejandro Magno, se encuentra Nakhchi-Rostam, un valle en cuyas paredes están excavadas varias cámaras donde en su día se enterraron algunos de los reyes más significativos de la antigua Persia. Ellos son Darío I, el único que cuenta con la inscripción de su nombre a la entrada, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, según han constatado algunos estudios arqueológicos. Junto con estas tumbas también se muestran en este antiguo sitio monumentos de elamitas, aqueménidas y sasánidas. Este sitio ha estado en la lista de monumentos nacionales de Irán desde el 15 de septiembre de 1941 con el número 21.
Uno de los lugares favoritos de los visitantes es el Museo de Persépolis. Este museo, con vistas a un patio en el lado oeste del Palacio de Tres Puertas y en el lado oeste del mismo, el Tesoro. Al norte de la misma, en el pasado, había edificaciones de adobe que probablemente fueron la residencia de los sirvientes de los palacios. Se intentó reconstruir el edificio del museo de acuerdo con documentos históricos. La construcción renovada ahora consta de una sala de 12 columnas con un porche de 8 columnas. En el norte existen dos pequeñas cámaras a cada lado del porche que era el hogar de los guardias y ahora se ha convertido en la oficina del museo y una tienda de recuerdos. Las paredes estaban hechas de arcilla cruda, pero las puertas y los marcos de las ventanas eran de piedra. Las puertas de piedra han permanecido intactas y motivos prominentes junto con sus militares son el escenario de la batalla del rey con un león enojado y un monstruo. Merece la pena visitar el museo no solo por los objetos que contiene, sino también por el edificio reformado que da una pista al concepto de uno de los monumentos de la era aqueménida. En la sala principal del museo, las obras descubiertas en Persépolis y sus alrededores están abiertas al público.
En la sala principal del museo también se encuentran algunos objetos como tablas de arcilla, capiteles y pedestales de columnas de piedra, una inscripción de piedra de Jerjes, bandejas y vasijas de mármol, algunos adornos de oro, una estatua de piedra de un rostro humano, entre otros. En la sala derecha de la sala principal se guardan inscripciones cuneiformes, esculturas y herramientas de bronce, herramientas de metal, ruedas de carros, trompetas de bronce, flechas de lanza, arneses para caballos, manijas y aldabas de puertas y copias de la inscripción Pahlaví. En la parte izquierda de la sala también hay azulejos vidriados, mangos de espadas, esculturas de piedra y piedras azules, cerámicas, vasijas de metal y barro, tuberías de barro cocido utilizadas en el sistema de alcantarillado y restos de telas quemadas están ahí para que todo el público los pueda apreciar. Queridos amigos, es bueno saber que además de Persépolis hay otros valiosos monumentos históricos alrededor de Shiraz. Pasargar, la primera capital de los aqueménidas y un ejemplo destacado del arte, la arquitectura y la civilización iraníes durante el periodo aqueménida, es otro lugar de interés en Shiraz. La parte más importante de Pasargad es la tumba de Ciro el Grande. Para visitar el sepulcro de Ciro, tenemos que alejarnos unos 120 kilómetros de Shiraz hasta llegar al área de Sadabad. La tumba de Ciro el Grande, como el primer rey en predicar la libertad y los derechos humanos, parece una joya en medio de la llanura de Pasargad. Su fundación se remonta al año 550 a.C. La construcción de la tumba es muy hermosa e impresionante al mismo tiempo y fue levantada por orden de Ciro el Grande durante su vida. La técnica y la ingeniería precisas en la construcción de la edificación son tales que después de 25 siglos todavía se mantienen inalterables. El área de la tumba es de 156 metros cuadrados y su altura es de unos 11 metros. Las piedras utilizadas en la construcción del edificio son de mármol blanco que fue extraído de la montaña Sivan a 30 kilómetros al suroeste de Pasargad y trasladado a ese lugar. Pasargad es el séptimo monumento histórico de Irán que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y los invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio para visitar otra provincia de Irán.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. día un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.